Pues hoy vamos a trabajar, quedarnos bastante tiempo, en una de las epístolas pastorales de Pablo a Timoteo, que es la segunda. En el ocaso de la vida del apóstol Pablo, ya anciano, cede el paso al joven Timoteo, un joven de unos 17 años, que Dios y Pablo habían visto su corazón para que continuara con la obra de evangelización y predicación de la palabra de Dios a los gentiles. Este es un estudio sobre 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7, y vamos a comenzar en 2 de Timoteo, capítulo 1. Pablo pasó muchas cosas en su vida como ministro a los gentiles. Todo ello está descrito en el libro de Hechos. Pero ni un solo día de torturas y cicatrices que quedaron en su espalda, ni en la cárcel, dejó de predicar la palabra de Dios. Pero ya anciano, como decíamos recién, tenía que ceder el paso a un joven, Timoteo. El apóstol Pablo, ya en el ocaso de su vida, dirige a Timoteo esta epístola pastoral con instrucciones valiosas, precisas, necesarias de llevar a la práctica por todo hombre o mujer que ame a Dios, mayormente quienes voluntariamente deciden, como resultado de ese amor, realizar un servicio a nuestro Padre, a su palabra y a su familia. De estas instrucciones o enseñanzas de Pablo a Timoteo, en el capítulo primero, 2 de Timoteo, leemos: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está animando, motivando a Timoteo en este su comienzo. El versículo 13, Pedro le dije versículo 6, ahora el 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tenía que retener la palabra que Pablo les había hablado, que eran santas y sanas palabras, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. En el capítulo 3 de esta misma epístola, 2 de Timoteo, versículo 1 y 2, Pablo continúa entrenando a Timoteo. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cabada de hombres iba a tener Timoteo que enfrentar. 2 de Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 14. A pesar de esto, Pablo le decía: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En la mayor parte de este capítulo 3, esta epístola continúa desarrollando, para el entendimiento y aprovechamiento de Timoteo, una serie de características que se darían en las personas. El fin de estas instrucciones es que no tomaran desprevenido a Timoteo, produciendo así en el alma gemela de Pablo un desgaste innecesario. Le indica que ante esta clase de personas se debe persistir en lo aprendido y en lo que quedó muy arraigado en el corazón, haciendo frente a las circunstancias desfavorables que personas peligrosas, aunque tuvieran apariencia de piedad, pudieran producir en la comunidad cristiana de la época. Y finaliza este capítulo recordando a Timoteo que la palabra de Dios es respirada de Dios y útil en la enseñanza, en la redargüición, en la corrección, en la instrucción, en justicia, con el propósito de que todo hombre o mujer de Dios esté completamente, enteramente equipado para la vida. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, continúa Pablo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo alienta a Timoteo a no solo soportar, sino también a persistir en forma activa con su ministerio, a pesar de las personas peligrosas, que con apariencia de piedad solo harían una cosa, entorpecer la enseñanza de la palabra de Dios. Después de haber visto un poco el contexto de esta epístola, vamos a detenernos en instrucciones dadas en el capítulo 2, de segunda de Timoteo, siempre, en el versículo 6 y 7. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Francisco La Cueva, en su Nuevo Testamento Interlineal Griego, traduce esta última parte del versículo 7, y el Señor te dará entendimiento en todo. Dios no lo iba a dejar solo a Timoteo. Iba a estar con él, sin ninguna duda. Esto afirma que de hacer Timoteo, conforme a las enseñanzas de Pablo, como voluntad de Dios, luego del esfuerzo realizado, este no quedaría sin resultado alguno. Muy por el contrario, Dios haría prosperar este esfuerzo de Timoteo en trabajar, usar bien y dar a conocer su palabra. Otra traducción lee de estos dos versículos. El labrador que trabaja con tesón tiene que ser el primero en participar de los frutos. Piensa constantemente en lo que te estoy diciendo. El Señor verdaderamente te dará discernimiento en todas las cosas. No iba a estar solo Timoteo. Un estudioso de la Biblia, el W.E. Vine, en su diccionario expositivo, dice del término labrador, lo traduce como georgos en griego. G, tierra, y ergo, hacer, obrar. Y denota sus usos como labrador, viñador. Un uso de esta palabra la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, por favor, en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Como dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Conforme con lo visto, un labrador sería alguien que trabaja directamente con la tierra, arando, sembrando y cosechando los frutos que de ella obtendría solo y cuando se hubiera labrado primeramente, entendiendo que la cosecha no se daría inmediatamente. Por el contrario, habría que esperar con paciencia. El apóstol Pablo, en el versículo 6 de 2 Timoteo 2, compara a un hijo de Dios en su condición de líder con el efecto y producto que como resultado se obtiene ante un trabajo hecho con esfuerzo, persistencia, soportando todo con firmeza y paciencia para cosechar los frutos de tanto empeño. Un labrador que lleve a cabo un trabajo de esta forma, la tierra tendrá que premiarlo con sus frutos. Un hombre o una mujer de Dios que persiste en lo aprendido de las Santas Escrituras, Un creyente que no olvide la fuente de su aprendizaje. Un servidor que soporte aflicción en oposición a su trabajo. Un ministro de la palabra que se mantenga firme ante las plagas que perturben lo que fue sembrado. Una persona con compromiso que frente al desgaste interponga siempre el buen ánimo en su tarea. Un obrero de Dios que haga de la paciencia un estilo de vida mientras lleva adelante su ministerio en la enseñanza de su palabra, proclamando el reino de Dios y anunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibirá de Dios el premio de su trabajo, mostrándole sus frutos. W. Evine, nuevamente, en el mismo diccionario expositivo, traduce la palabra a la palabra meta lambano, de meta con, y lambano recibir. Es tener, conseguir una parte de, tomar, comer. Esto acerca de la palabra participar. En Hechos 2.46, si vamos hasta allí, vemos un uso. Hechos 2, versículo 46. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, metalambano, con alegría y sencillez de corazón. Hebreos 6, por favor. En el versículo 7, leemos, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquello por los cuales es labrada, recibe, nuevamente la palabra metalambano, bendición de Dios. La palabra frutos, en 2 Timoteo 2.6, es descrita por este mismo autor como la palabra carpos, usada como el fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Y un uso de esto lo encontramos en Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y en Mateo 7, ahí nomás, en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Siguiendo con el desarrollo de 2 Timoteo 2, 6, encontramos la palabra primero, que para Bai es la palabra griega protón, utilizada como adverbio significando primero o primeramente en relación con el tiempo y el orden. El significado de primero supone un orden de sucesivas cosas, un desarrollo en dirección a obtener algo. La información que Timoteo recibe en este versículo de la Escritura es que una persona con responsabilidad en el servicio cristiano deberá llevar a cabo su tarea como tal, con esfuerzo, tesón, persistiendo en el tiempo, con absoluta firmeza, los embates de su labor que demande, como primera condición para ver los logros que al cabo de un tiempo transcurrido, con la ayuda poderosa de Dios, ese diligente esfuerzo dará sus frutos. Segunda de Timoteo capítulo 2, vamos a ver los versículos anteriores, al 6 y 7, que es el 3 al 5. Si tomamos en cuenta estos versículos anteriores, 3 y 5, el trabajo de un hombre de las características de Dios en su servicio es comparado con el de un soldado que sufre, es decir, que soporta penalidades y se mantiene firme. Luego también es comparado con un atleta, indicando que el trabajo debe hacerse con disciplina, respetando las reglas. Y lo leemos. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El creyente puede hacer que, empleando estas características en aplicación de la instrucción dada por Dios, manifieste el poder de Dios, obteniendo las bendiciones y recibiendo el salario por su trabajo. Salario. ¿Qué salario sería el que recibiéramos nosotros los hijos de Dios? ¿En qué moneda? El salario es, para ser simple, podría ser lo que dice Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sabiendo también que para una vida futura, o mañana, o hoy, si se regresa el Señor Jesucristo, comenzaremos a vivir con Él una vida por siempre. No hay mayor salario que ese. El corazón y la actitud del corazón nos dan la diligencia de trabajar para Dios. Para esto, una de las virtudes más nobles que se debe tener y manifestar es el de ser agradecido. Es fundamental transmitir ánimo, fundamentado en los principios que Dios ha establecido. El creyente necesita desarrollar ánimo para trabajar. Hay un interesante comentario en la Biblia del Diario Vivir del Dr. Barton. Este autor señala: al predicar y enseñar, Timoteo enfrentaría sufrimiento, pero resistiría. Pablo usó la comparación de soldados, atletas y agricultores, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. Como soldados, debemos renunciar a la seguridad mundana y someternos a una disciplina rigurosa. Como atletas, debemos entrenar duro y someternos a las reglas. Como los agricultores, debemos trabajar arduamente y saber esperar. Nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento porque pensamos en la victoria, la visión del triunfo y la esperanza de la cosecha. Veremos que el sufrimiento vale la pena cuando alcancemos la meta de glorificar a Dios, ganar personas para Cristo y vivir luego para siempre con Él. Hay otro comentario que da Will Barren en Bosquejos Expositivos de Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. Dice sobre labrador, significa granjero. Y el cuadro aquí viene de la agricultura. Por favor, pasamos a 1 Corintios 3. Primero de Corintios 3, y en el versículo 6 al 9, leemos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia es un huerto y la semilla es la palabra de Dios. Varios obreros plantan, riegan y cosechan la semilla a su debido tiempo. Timoteo no debía desanimarse si la cosecha no se obtenía de inmediato. Desarrollar un huerto fructífero demanda tiempo, paciencia y arduo trabajo. Como el labrador fiel, el pastor debe participar de las bendiciones que Dios envía. como dice Gálatas 6:9, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Continúa Pablo, ya nuevamente con Timoteo, y leemos que en las cartas de Pablo hay más de 12 docenas de referencias al atletismo, pelear, luchar, correr, por nombrar unas pocas. Los griegos y los romanos eran atletas, entusiastas, y en este versículo Pablo usó los Juegos Olímpicos como una ilustración de la vida práctica del creyente. Sin que importe cuán hábiles fueran los atletas, tenían que obedecer las reglas del juego. Si ganaban la carrera, pero rompían las reglas, quedaban descalificados. La iglesia es el equipo de corredores de Dios dirigiéndose hacia la meta que Él ha fijado. Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, del versículo 12 al 14. Dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. De haber un sentido de equipo en la iglesia, como dice Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Significa literalmente, fueron mis compañeros de equipo. En 2 Timoteo 2:6, en este contexto, Pablo estaría enseñando al Hijo de Dios lo siguiente: aprende de los siguientes ejemplos los valores que ayuden a llevar a cabo un ministerio significativo. El soldado que soporta las aflicciones, dificultades, el atleta que se entrena disciplinadamente, el paciente y esforzado labrador. Una gran verdad a la que debemos estar adheridos es aquella que nuestro Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 8, por favor. Versículos 31 y 32. Conocidos pasajes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. No será posible trabajar con eficacia si no nos sometemos voluntariamente a la voluntad de Dios, disciplinando nuestro corazón. Disciplina implica esfuerzo, dedicación, constancia, valor, y lo que sustenta y provee de estas cosas necesarias es y será nuestro amor por Dios, por su palabra y por el Señor Jesucristo. Debemos escoger entre esclavitud por ignorancia o libertad por conocimiento. Dios trabajó primero, Cristo Jesús mostró al mundo el trabajo de Dios, nosotros trabajamos ahora. Y entrando en el versículo 7, que no habíamos tocado todavía, de 2 Timoteo 2, la primera palabra que le vamos a leer es considera. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. ¿Qué dice Bai al respecto de esta palabra? Dice que esta palabra corresponde a la palabra griega noeo, que significa percibir con la mente. Y hay un diccionario de Espasa que dice de esta palabra considerar: pensar, reflexionar una cosa con cuidado, tratar algo con respecto, juzgar, estimar. La intención de Pablo era lograr que Timoteo tomara tiempo analizando las instrucciones dadas anteriormente, con cuidado, respeto y poniendo en ello toda su fuerza mental, a fin de obtener la comprensión de Dios, y solo Dios da al hombre o mujer que se esfuerzan por entender asuntos espirituales, beneficiándose de ello y manifestándolo al mundo. Pablo así lo hizo, y por eso pudo expresar lo que está escrito y leímos ya en 2 Timoteo 2:4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esperemos nosotros poder hacer lo mismo. Los que nos consideramos servidores o líderes, deberemos observar con mucha atención las características de un servidor, de un líder. El apóstol Pedro, vamos a cambiar de apóstol ahora. El apóstol Pedro, vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1, en su segunda epístola realiza una gran exhortación a mantenerse confiando en las promesas de Dios, participando de la naturaleza divina y apartándose de cosas mundanas. 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Salmos, por favor. Salmos 119. El salmo más largo de todos los salmos. El versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guardar su mandamiento es guardarlo en lo más profundo y secretos del corazón. Guardarlos hasta el fin es nuestro trabajo de cada día como obreros que usamos bien la palabra de verdad. El camino a la verdad y a la liberación de los hijos de Dios fue trazado por el Señor Jesucristo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios da entendimiento a toda persona que sujeta su voluntad a la de Dios, honesta y firmemente. Pedid y se os dará. El aliento dado por Dios mismo a Josué, a donde les pido que vayamos, Josué capítulo 1, es el mismo que nos da hoy en la administración de la gracia. Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto también es para nosotros. Esforzarse, ser valiente, no temer ni desmayar, son características de un comprometido y fiel servidor de Dios y su palabra. Dios lo bendiga. Muchas gracias.